Bueno, parece que sí llegaron algunos comentarios para las compañeras que nos han hecho favor de compartirnos hoy sus testimonios y sus análisis sobre lo sucedido. Entonces, ¿con cuál empezamos? Gracias. Claudio pregunta, ¿qué acciones se pueden hacer en concreto para que se haga justicia, para que la verdad se conozca? Si sabemos exactamente de dónde vino la orden. Y si esto que sucedió en Jalisco pudo haber sucedido en complicidad con o con la protección del gobierno federal. No sé quién quiera responder, Laura, Gaby, Ale. Adelante, Laura.
Bueno, sobre las acciones que podemos hacer en concreto para que sea justicia, yo creo que, como ya comenté antes, lo más importante en este momento es organizarnos como sociedad. Pues sí, hay que buscar la justicia por los medios que pues, quienes perpetraron estos crímenes nos dan, y esto creo que les corresponde sobre todo a las familias y a las víctimas. Creo que todas las demás personas pues tenemos que organizarnos, no tenemos que permitir que, como dice Alfaro, se dé vuelta la página, es decir, que se olvide lo que sucedió este fin de semana pasado aquí en Guadalajara. Yo creo que tenemos que seguir haciendo presión mediática y sobre todo pues crear redes entre nosotras y nosotros pues para exigir que esto no se quede así. Y la otra pregunta es si hay algún organigrama. Creo que no tenemos ningún organigrama y no tampoco tendríamos una forma clara de poder trazarlo, porque pues no estamos dentro de esas instituciones y toda la información que se obtiene es a través de testimonios anónimos o de vinculaciones con videos o otro tipo de medios, pero pues realmente para trazar algo tan claro como un organigrama, pues está bastante difícil. Creo que solo los criminales que están ahí adentro podrían hacerlo. Y la tercera pregunta es si pienso que hay complicidad. Bueno, si pensamos, a mi parecer, la complicidad existe desde que no hay ningún pronunciamiento, ¿no? Desde que no hay ninguna acción para reaccionar contra lo que sucedió aquí en Jalisco. Yo la verdad no tengo conocimiento si ya ha habido algún pronunciamiento del presidente o de alguna otra instancia nacional. No lo sé. Pero al menos hasta este momento no ha tenido ningún eco aquí, en donde sucedieron los hechos, y yo creo que desde allí se es cómplice. Otra complicidad más profunda lo desconozco.
Gaby, ¿querías comentar algo?
Sí, que las primeras manifestaciones del jueves, viernes y sábado me parece que solo estaban presentes policías municipales y del estado de Jalisco. Pero después, cuando empezaron a liberar a algunos de los detenidos alrededor de la fiscalía y de la zona, sí empezaron a circular vehículos militares.
Ale, no, hay también
Entonces,
otra pregunta más adelante sobre los números, si se tienen datos sobre la gente desaparecida y violaciones de derechos humanos. No sé si nos quieres compartir algo sobre el tema.
o sea, actualmente, o sea, el número son alrededor de 10.000 desaparecidos, casi 10.000 desaparecidos, sin contabilizar, obviamente, pues la cifra negra que desconocemos, ¿no? Pero no puede haber tantos desaparecidos sin toda una red de complicidades que lo permita, ¿no? Digo, muy breve, cuando hicimos en el proyecto Dónde van los desaparecidos, la investigación del país de las 2.000 fosas, lo que veíamos es que, ¿cómo es que pueden tener máquinas, tiempo, incluso el uso de fuego y un montón de situaciones, pues que pues esto no puede hacerse si no hay toda una red de protección, por lo menos local, ¿no? O sea, por lo menos municipal, para que todo este circuito de la desaparición se concrete, ¿no? Y lo que vimos el sábado, pues parece que es el inicio, ¿no? O sea, de cómo están operando.
Preguntan si el video se va a quedar en la red. Sí, se puede consultar a través de las redes de la Red Universitaria Anticapitalista. Hay otra pregunta sobre la organización y cómo la organización se adapta también como protección ante las medidas de represión. Adelante, Gaby.
A la pregunta anterior de si se conoce el número de desaparecidos y personas que violaron sus derechos, si se refiere a la desaparición forzada y a los levantados que sucedieron el viernes, yo no confiaría en los números porque en redes estuvieron circulando listas con nombres de desaparecidos, esto por contactos y por redes y amistades. Pero como todas las detenciones fueron extraoficiales y no se tomaron registros dentro de la fiscalía, a menos de que ellos nos hayan contado, yo no confiaría en los números. Entre yo y los testimonios de otros levantados, sí calculamos que fueron más de 60 personas, entre 60 y 100 personas, y solo la fiscalía podría tener números exactos si es que ellos nos contaron, pero no estamos seguros.
Antes de darle la palabra a Laura para que nos comparta un poquito sobre las perspectivas de las organizaciones del movimiento en Jalisco, despedimos a la compañera Ale Guillén. Muchas gracias por tu intervención. De hecho, nos dijo que se tenía que ir 8:30 y ha aguantado aquí otro ratito. Muchas gracias, Ale, por compartirnos tu análisis, tu perspectiva, y les devuelvo la palabra a las compañeras para que nos cuenten la reacción organizativa frente a esta represión en el estado de Jalisco.
Bueno, pues creo que las medidas que se tomaron y se tomarán a partir de lo sucedido en cada organización, pues va a ser un proceso muy particular de cada una, pero me parece importante sí invitar a todas las organizaciones a que pues busquemos formas de estar más seguras en nuestra actividad política. También creo que es muy importante la vinculación entre organizaciones, lo que ya comentábamos del tejer redes, porque pues lamentablemente tenemos que estar pensando que en cualquier momento podemos ser víctimas de una desaparición, ¿no?, o de un asesinato. Y son estas redes. Son estas redes, estas vinculaciones las que nos van a permitir, pues, saber quiénes nos faltan. Lamentablemente tenemos que pensar en eso, ¿no? En cómo nos van a localizar si desaparecemos. Y también, ¿cómo nos vamos a organizar en el caso de una detención ilegal, que esto fue lo que sucedió en estos días? Pues sí, hay que reforzar medidas de seguridad internas. Creo que cada organización tiene que pensar en cómo hacerlo. Vincularnos con las otras organizaciones y personas que luchan en nuestros contextos. Y también, pues, es importante estar vinculadas pues, en otros territorios, ¿no?, nacional e internacionalmente, porque también desde estos lados se puede hacer presión. Creo que es todo lo que diría al respecto.
Hay otra pregunta sobre qué lectura se puede hacer de la forma en la que los medios de comunicación y la sociedad ha reaccionado frente a esta forma de represión que significaron estas desapariciones. Ya Ale hace rato apuntaba algunas cosas al respecto, pero no sé si quisieran hacer algún comentario también ustedes.
Bueno, pues sí, la tendencia de varias personas en Guadalajara ha sido criminalizar las protestas, mucho excusándose en el policía que fue quemado, que toda la situación está extraña porque hasta lo que se sabe no estaba vinculado con grupos de activistas, entonces pues no se puede descartar que haya habido infiltrados. Y se está diciendo que no deberían de liberar a los manifestantes, que ellos fueron los vándalos, que fueron los que causaron agresiones, y todo esto es injustificado. También de los últimos comunicados que dio el gobernador, perdón, dijo que como un acto casi casi de benevolencia iba a liberar a los últimos detenidos sin cargos. Pero esto se debió por la presión de las compañeras y de las redes de activistas, no por ningún tipo de benevolencia del Estado. Y también porque pues no tenían pruebas suficientes para vincularlos con ningún tipo de crimen o agresión durante las protestas, ya que fueron detenciones arbitrarias. Entonces, el gobernador incluso amenazó que ya no iba a dar estas benevolencias a los siguientes participantes en manifestaciones y activismo, y que ya no iba a estar liberando presos políticos así como así.
Laura.
Bueno, ya para cerrar, yo quisiera nada más agregar que no tenemos que olvidar, pues, o dejar pasar que la represión es un mecanismo que utiliza el Estado para imponer lo que no es legítimo, que pues es un Estado que está basado en la explotación, y que esto es una práctica sistemática que ha ocurrido desde que hay lucha, ¿no? Y va a seguir ocurriendo. Tenemos que estar preparados para ello, y la forma en que tenemos que prepararnos es organizándonos contra esta represión, pero también pues para crear el nuevo mundo que queremos. Lo que yo diría para cerrar.
¿Algo más para cerrar, Gaby, que quieras comunicar?
Pues que hacemos responsable al gobierno de Jalisco y de Guadalajara y a toda la fiscalía de estos hechos y de las posibles represalias que pueda haber a las víctimas y a quienes decidieron dar sus testimonios. Y que también nos parece muy preocupante la vinculación de la Federación de Estudiantes Universitarios con el gobierno de Jalisco.
Los medios oficiales de comunicación han pretendido vendernos esta historia como tantas otras de represión, como la que se vivió también en la Ciudad de México en los mismos días que lo que sucedió en Jalisco, como una película de manifestantes contra policías, cuando en realidad ellos son los que tienen el monopolio de la violencia, ellos son los que tienen las armas, ellos son los que tienen las instituciones en sus manos, a su servicio, y que están utilizando sistemáticamente para golpear, para amedrentar a quienes nos oponemos a esta estructura de la que habla Laura, de desigualdad, de explotación. Y bueno, por eso nos pareció muy importante desde la Red Universitaria Anticapitalista conectarnos con las compañeras que nos han compartido hoy su palabra desde Jalisco, para visibilizar que este no es un problema de un gobernador ni de un gobierno, sino que hay una dinámica estructural de represión, una dinámica generada también desde el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, de legitimar el uso de la violencia en contra de la oposición. Eso es algo que desde las organizaciones y en general desde el pueblo no podemos permitir y no podemos seguirles permitiendo. Muchas gracias a las compañeras que nos acompañaron, muchas gracias a quienes estuvieron también siguiendo esta transmisión. Se queda en las redes para que la puedan compartir también con otras personas. Y bueno, pues los invitamos a seguir pendientes de estas redes para las siguientes transmisiones que podamos hacer, aprovechando este contexto que nos permite comunicarnos, aunque sea por esta vía. Muchas gracias. Y pues sí, como dicen por ahí en un último comentario, digna rabia. Eso es lo que nos tiene que quedar en la conciencia y en la piel después de escuchar estos testimonios tan fuertes. Muchas gracias. 10 de junio, no se olvida.